La intención de Dios es bendecirnos. Y yo creo que hemos perdido demasiados tiempos, demasiadas ocasiones para esa bendición, porque quizás la hemos confundido y no hemos alcanzado a entender qué es lo que Dios dijo cuando le dijo al hombre, y te bendigo. Cuando le dijo a Adán, y bendijo Dios. Cuando le dijo a Noé, te bendigo. Hemos tocado este primer tema en este estudio que estamos haciendo y vamos a la segunda parte donde quiero que nos acordemos dónde lo dejamos. Lo dejamos en los días donde Dios nos revelaba los principios de Génesis traídos al libro de Mateo en las enseñanzas del Padre Nuestro, donde Dios en esos primeros versículos él expresa y dice, ese es el comienzo en oración. Mira al cielo, mira su soberanía. Mira lo que Dios es, Padre nuestro que estás en los cielos, santifica su nombre, hágase tu voluntad, estás disponiéndote, obedeciendo, estás diciéndole al Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dice, venga tu reino, estás diciendo, Señor, que el cielo se una a la tierra y el pan nuestro de cada día, dánoslo tú hoy. Hay una disposición de Dios para entregar, para dar, para esparcir la porción de Dios. Y vimos cómo ese pan de alguna forma se asemeja al concepto del maná. Y usted sabe muy bien que el maná era una porción de comida diaria que Dios le dio al pueblo durante 40 años para que el pueblo fuese y tomase ese maná. Curiosamente, el maná tenía ciertas condiciones. Una de ellas es que no podía ser compartido y otra de ellas es que no se podía guardar. Significa que tú podías tomar el pan de este día, lo comías y esperar que mañana Dios volviese a traer maná para comer. Durante los primeros días me imagino que a lo mejor había una inseguridad en el pueblo, aun cuando conocían a Dios, a veces esas dudas estaban en ellos, pero después de tantos años ellos sabían que el maná llegaba y que la porción estaba para ellos. Así es que había una disposición para recoger ese maná, pero había unos requisitos para recogerlo. El pan del cielo estaba preparado para todos ellos y tenían que aprender. De alguna forma es una semejanza a lo que es la bendición de cada día. Hay para nosotros una bendición. Por eso cada día cuando te levantes, cada día cuando expreses al Señor tu corazón, tu intención, lo primero que tienes que hacer es decirle, Señor, Padre, danos el pan de cada día. Señor, que haya una expresión al Señor de que Él es el que nos da, nos entrega, ¿no? Cuando tú ves esta lección del maná, te das cuenta que el maná lo que creó por encima de todo fue confianza en Dios. Porque el maná era un pan que venía del cielo y que no se podía sembrar, ni cultivar, ni recoger, ni podía sacarse de un árbol, ni de ningún sitio, sino era algo que venía del cielo y que se posaba sobre la tierra como un rocío. Y ellos lo tomaban y se alimentaban. Era una porción del cielo que traía todo, traía la porción de los nutrientes que ellos necesitaban. Por tanto, es una bendición, porque además es una bendición que se espera. Es algo de los elementos bíblicos que hablan del favor de Dios y la misericordia. Tenemos que aprender a confiar en su misericordia, tenemos que aprender a esperar en el Señor, tenemos que aprender a entender que lo que Dios nos da es suficiente, es correcto. A veces uno dice, pero Señor, dame más. Lo que Dios te da es suficiente, es la porción correcta, la porción que necesita, la porción que es de ayuda, que te sostiene en todo tiempo. Así es que hay una experiencia de todos los días esperar el pan del cielo, todos los días. Es una bendición que enseña a los hombres a esperar en Dios. Una bendición que recoges y que es renovada. Todas estas lecciones que tú puedes entender, que tú puedes sacar del maná, que te hace ver cómo Dios en el Nuevo Testamento vuelve otra vez a referirse a través de Jesús de la importancia de la bendición y del respaldo y del alimento de Dios. Ahora, quiero que llegues a esto. Quizás lo explique rápido porque quiero que lleguemos a esto, que es muy importante. El maná es una bendición de desierto. Lee Éxodo 16:35, por favor, ven conmigo, vamos a leerlo. Éxodo 16:35.
Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán.
40 años comiendo en el desierto, hasta que llegaron a una tierra, que era la tierra de Canaán, la tierra prometida, donde ahora había oportunidad para la labranza. Yo les he dicho antes que el maná no es un producto que ellos podían sembrar, era un producto que venía directamente del cielo. Por tanto, el maná, como era una comida de desierto, había creado en ellos una confianza y una dependencia de Dios. Creo que fue una de las lecciones que más ellos tuvieron que aprender, a entender que tenían que depender de Dios, algo que no habían aprendido seguramente los primeros tiempos, pero que después de 40 años tuvieron que entenderlo. Ahora, recuerda que el maná alimentaba al pueblo, pero el pueblo, por el pecado y la maldición de sus maldades, el pueblo fue muriendo poco a poco. Y en el desierto fue naciendo una nueva generación y muriendo otra generación. Esto es muy significativo, porque no tienes que olvidar que la bendición del maná fue por causa de un pueblo desobediente. El maná no viene por un pueblo que está haciendo lo correcto delante de Dios, sino es un pueblo que viene en la maldición de la desobediencia. El maná, ese pan del cielo, es un recurso de Dios para que el pueblo no muera de hambre, aunque sea juzgado por la maldición de su desobediencia. O sea que por 40 años en el desierto iban a estar ahí alimentados por Dios, Dios los iba a sustentar, pero ese maná no iba a suplir sus vidas ni contrarrestar la maldición que se había acumulado por la desobediencia. O sea que fíjense este sentido. Por un lado, la obediencia produce bendición, pero por otro lado, la desobediencia trae como causa la maldición y la muerte. Pero en medio de esta situación de maldición y de desobediencia, Dios envía un maná para mantenerlos. Es un maná que lo único que hace es suplirlos. Es un maná que les hace crear confianza. Es un maná que está haciendo algo, un cambio generacional en el pueblo de Israel. El maná alimentó a personas desobedientes, pero que en medio de su desobediencia estaban aprendiendo a confiar en Dios, estaban aprendiendo a madurar, estaban empezando a entender qué fue el significado de su maldición. Dios les hizo ver en 40 años las consecuencias nefastas de la desobediencia. Escuche eso. El maná no es la bendición por causa de la obediencia. El maná es la bendición por causa de la desobediencia. Es el sustento diario de Dios. Por tanto, la bendición del maná fue para el sustento, no para la multiplicación. La bendición del pan del cielo es para sostener a esos hombres. Pero eso no significa que Dios haya estado agradado con ellos. Estaba más bien desagradado por su desobediencia. Pero en la misericordia les entregaba maná. Por tanto, maná es una bendición de misericordia. Maná es una bendición de sustento. Maná es la bendición para que, aunque ellos están desobedeciendo y aunque hay una maldición de muerte para ellos, Dios los sostiene. Dios los sustenta. Así puedes entender cómo el mundo entero está siendo sustentado por Dios. Si Dios no quisiera que lloviera sobre la tierra, el mundo se moría de hambre. Pero Dios aún sustenta, aún al desobediente, sustenta aún al que no hace bien, esperando, atentos aquí, esperando que en medio de estos desiertos se levante generaciones de hombres y personas que aprendan a confiar y a depender de Dios. Por tanto, el maná no es provisión de sustento, perdón, no es provisión de multiplicación, es provisión de sustento. La multiplicación llegó 40 años después con un pueblo que nace en el desierto, con un pueblo creciendo en el desierto, sustentándose al desierto, creciendo en confianza en Dios, creciendo viendo la consecuencia del pecado y de la muerte, y en medio de eso entendiendo que tenían que hacer las cosas de otra forma. Por tanto, el maná les recordaba la maldición, la desobediencia, y les recordaba que era un pan de sustento, pero que cuando llegaran a la tierra prometida, el maná no iba a ser su sustento. De nuevo, iban a tener que volver al origen, a sembrar la tierra, a cosechar y a recibir la multiplicación por causa de la bendición que viene por la obediencia. Por favor, entiende esto, que es muy importante, porque nos hace comprender el sentido de lo que tiene la bendición de Dios. Y cómo a veces hemos pensado que porque Dios nos sustenta, nos está bendiciendo, y porque tenemos una casa, uy, estamos súper bendecidos, y porque tenemos un coche y un trabajo, uy, cómo Dios nos ha bendecido. No, a veces es solamente sustento. A veces solamente Dios en su misericordia sustentando a la humanidad. Dios en su misericordia solamente sosteniendo a los hombres. Pero muy desagradado con lo que los hombres están haciendo. Muy descontento. Viviendo cómo los hombres mueren en sus generaciones por la maldición del pecado. Por tanto, no creas que porque tú tienes sustento, Dios está contento. Simplemente estamos hablando de la misericordia y de un maná que viene del cielo, que Dios te pide que lo pidas y que lo reclames como bendición de sustento de Dios, pero que te enseña a entender que si tú quieres multiplicación, vas a tener que obedecer. Así es que, si quieres sustento, Dios es misericordioso y sustenta a la humanidad. Pero si quieres multiplicación, si quieres provisión, si quieres llenar la tierra, si quieres dominio, si quieres tener capacidad de madurar, si quieres ser más allá de lo que eres, si quieres llenar la tierra de gente de Dios, no lo vas a poder hacer con la bendición del maná. Lo vas a tener que hacer con la bendición de la multiplicación. Y para obtener la multiplicación, tenemos que aprender a obedecer. No podemos llegar a Dios con desobediencias. No podemos llegar a Dios con 40 años de desierto, habiendo obviado, habiendo dejado a un lado lo que Dios nos ha mandado hacer. No podemos confundir que maná es nuestro destino. Maná es simplemente un medio que Dios usa, pero no es el destino para el hombre. La multiplicación llegó 40 años después, cuando hombres cruzaron la tierra, obedecieron y el maná cesó. Y de repente, de nuevo la tierra iba a empezar a producir abundantemente y fruto de obediencia. Y vemos en los años de Josué y en el primer tiempo, en el reparto de la tierra, que la tierra empezó a dar su fruto. Recuerde después, en los años de la desobediencia, aparecen los días de los madianitas, de los enemigos, que vuelven a traer maldición sobre la tierra. Por tanto, date cuenta cómo ha habido un proceso en la vida de esa generación de hombres que tuvieron que aprender la diferencia de la bendición, que es un sustento, del regalo de la misericordia, que es el sustento, con el regalo de lo que significa la capacidad sobrenatural de Dios de bendecir enormemente al hombre para que multiplique su sementera. Y yo creo que llevamos muchos años solamente conformándonos con manás, pequeñas porciones, pero perdiendo en gran manera el regalo que significa que Dios sustenta multiplicando. Por eso el pan del cielo sustenta. Pero, amado, la bendición de la obediencia multiplica. Y multiplica la tierra y multiplica tu sementera. Podemos decir entonces que la bendición viene por sembrar obediencia. La bendición no viene por el pan que cae por misericordia. La bendición que multiplica esa capacidad sobrenatural, ese llenar la tierra, multiplicar, fructificar, crecer, madurar, hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, no viene por el maná. El maná no cambió a la gente murió por sus maldiciones y pecados. La gente puede ser muy bendecida y Dios, bueno, la sustenta y la sostiene porque es Dios y porque es bueno y porque es misericordioso y porque tiene un pacto con la humanidad y con su raza. Pero algo muy distinto es que Dios te multiplique por causa de sembrar obediencia, de ser un regalo a Dios, de ser una ofrenda al Señor. Eso es otra cosa. Y se ha confundido mucho, por eso la bendición que vemos se ha hecho muy vana. Pensamos que bendición es que Dios me dio un coche nuevo, ay, que tengo un trabajo mejor. Mire, amados, estamos muy lejos de entender lo que es bendición hasta que no comprendemos el poder multiplicador que la bendición produce en todas las cosas que los hombres deben hacer para Dios y cómo la bendición no entristece, luego lo veremos, no entristece ni envanece a los hombres, ni los hace orgullosos y soberbios, sino los hace más humillados, los quebranta más, los hace más obedientes, los hace más agradecidos, porque saben muy bien que no es por causa del hombre lo bueno que es, sino es por causa de que Dios es bueno con ellos. El maná enseñó a los hombres a confiar y nos enseña. El maná de todos los días te enseña a confiar. El pan nuestro de cada día, Dios nos lo da y nos enseña. Sustenta al hombre en la hambruna, te suple para que aprendas a obedecer, pero la bendición es la que multiplica la simiente. No te olvides, el maná te sustenta, quita la hambruna, te suple, te enseña a obedecer, hay un principio, pero llega un momento en tu vida cristiana que te das cuenta que hay más. Que hay más que simplemente decir, Señor, gracias, uy, mira, tengo todo, oye, pues estoy bien. No, hay más. Porque hay algo más. Porque hay una simiente espiritual más poderosa. Lo dice la Biblia en Efesios. Toda bendición espiritual en los lugares celestes, celestiales en Cristo. Hay una porción con una medida sobrenatural. Yo creo de verdad, de corazón, que esa medida está ahí. Y está esperando una generación levantada para este tiempo. Estoy convencido que Dios lleva años mandando maná y está deseando dejar el maná para que empecemos a entender que cuando seamos hombres de ofrenda a Dios, seamos nosotros la ofrenda a Dios, cuando seamos nosotros la ofrenda, la tierra dará fruto en gran abundancia. Llenaremos la tierra de hijos de justicia. Seremos hombres que dominemos en los lugares. Habrá autoridad en nuestra boca. Milagros y señales nos seguirán. Pero recuerde, hay una gran necesidad en este tiempo de que transformemos nuestras vidas en medio de este tiempo de maná. Hoy la iglesia vive de maná, amado. Yo estoy convencido que si tenemos que ver que lo que vivimos es bendición, sí, vivimos bendición, pero muchas veces por misericordia, no por obediencia. Muchas veces porque Dios es bueno, pero no porque nosotros seamos buenos. Porque Dios es misericordioso, pero no porque nosotros hagamos las cosas bien. Usted y yo tenemos que estar convencidos de que hemos hecho tantas cosas que han ofendido a Dios, que al final, Señor, es el maná que me ha sustentado durante estos años. Pero, viene otro tiempo. El maná les dio conciencia del cielo. El maná les dio y los adiestró para confiar. El maná los enseñó. Pero la obediencia es la que multiplica. El maná no les enseñó la multiplicación de la tierra. No se podía multiplicar, no se podía sembrar, no se podía guardar, por tanto no multiplicaba nada. Lo tomabas, comías y nada más. La tierra produce fruto en abundancia a causa de la bendición. ¿Y por qué la tierra entró en hambruna? Porque no hay hombres obedientes, porque no hay generaciones de hombres agradecidos, porque hay miles y millones de hombres solamente conformándose con el maná, con el sustento. Con que Dios te bendiga, yo sigo haciendo lo mío. Bueno, Señor, bendice mi negocio, bendice el viaje, bendíceme esto, dame aquí, dame allá. Y ya está, nos conformamos con que nos vayan bien las cosas, con que lo que hacemos estemos bien, pero nada más que eso. Hemos disfrutado del maná, ahora nos toca disfrutar de la bendición de la multiplicación. Hay que pasar a un nivel mucho mayor. Tenemos que alcanzar un nivel original de la bendición original. Durante algunos meses yo he estado orando por la bendición original de Adán y de Noé. Y he orado, Señor, bendícenos con la bendición original de Adán y de Noé, que es la misma. Bendícenos con esa bendición cuando dijiste, y bendijo Dios, bendícenos, Señor. Hemos confiado, nos hemos sustentado, hemos creído, pero ahora nos toca obedecer al punto de ser tremendamente multiplicados y bendecidos. A esto yo le llamo ahora el pan de la tierra, el pan de la bendición, no del maná, el pan de la bendición. Como sube la ofrenda de gratitud a Dios, Dios está contento y bendice al pueblo, y la tierra es bendecida, y el sustento es bendecido, y se bendice con fruto y multiplicación, y entonces son alimentados miles y millones de personas por causa de hombres y mujeres que obedecen el propósito y la voluntad de Dios. El maná, tú lo sabes, no permitía guardarse ni compartirse. Cada uno tomaba su necesidad. Y así vivimos. Hoy es el cristianismo de cubrir necesidades. Hoy el cristianismo es esto. Mientras Dios cubra necesidades, estamos felices. Cuando no las cubre, ya nos ponemos mal. Ya, Señor, y ayúdanos, y no nos das, y por qué nos quitas, y por qué no estamos. Porque hemos hecho, amado, una iglesia de maná, exclusivamente de la bendición. Sin darnos cuenta que el maná fue el producto, te lo he dicho antes, el producto de un pueblo desobediente que Dios esperó 40 años a que muriese. Por tanto, yo no quiero eso. Yo quiero del cielo, pero algo más allá que el maná que me sustente. Yo sé que hay una provisión que es para los que obedecen, porque el maná también fue para muchos que desobedecieron. La bendición que multiplica, la bendición que nos permite comer y compartir. Eso es distinto. No es que como el pan y el maná y ya, si no me lo como, se pudre hasta mañana. Me imagino que a lo mejor algunos ya dirían, estoy cansado, ya no querían más. Y después de caminar un día completo dirían, no, no, hay que comer, que si no mañana no tenemos fuerzas. Por tanto, tenían que comer. Y comer 40 días, 40 años, esto... Pero era todavía misericordia por lo que merecían. Pero es muy distinto cuando tú comes del grano, de la tierra, y tú guardas y compartes, y eres bendecido y compartes y compartes, y eres bendecido y sigues compartiendo. Eso es distinto. Es distinto cuando tú puedes guardar la simiente, la semilla, cuando puedes guardar el fruto para el tiempo, administrarlo. Eso es distinto. El maná no se podía hacer con eso así. Nuestra pelea es esa, no aspirar a un pueblo de manás, no aspirar a un pueblo que solamente quiere recuperar la bendición del día. No, no, no. Nuestra aspiración es que queremos recuperar la bendición que multiplica. No la bendición de la misericordia del maná, sino la bendición de la obediencia que multiplica. Yo quiero el pan abundante de una tierra bendecida. Eso es lo que yo quiero. No sé si es lo que usted quiere. Yo quiero que la iglesia sea profundamente bendecida y que no seamos bendecidos para que tengamos el mejor carro, ni el mejor coche, ni la mejor casa, ni la mejor plataforma, ni el ministerio más grande, ni el avión privado para viajar. No, no, bendecidos para que la tierra se llene de su gloria, que eso es muy distinto. El objetivo de tu bendición, ¿cuál es? No podemos depender de los esfuerzos humanos para seguir multiplicando. Porque Dios te sustenta, pero tú sigues multiplicando a base de tu esfuerzo y no se produce más, y no produce más, y no se puede más. Dios quiere multiplicar todo lo que sembramos y Dios quiere multiplicar todo lo que trabajamos. Esto es muy importante, los dos ámbitos. Todo lo que multiplicamos y todo lo que trabajamos. Hablaremos de eso. El maná fue sobrenatural, sin duda. Porque la provisión de Dios al pecador es sobrenatural. Cristo, amado, y Cristo es el pan de vida para el pecador. Y por eso Él es el maná que vino del cielo. Pero hay una provisión de que después de la salvación viene la santidad, la santificación. Y la gente quiere el maná de la salvación, pero no quiere la santificación, la obediencia para producir, para alimentar 5.000. El maná fue sobrenatural, pero fue limitado. La bendición de la obediencia es desafiante y sobrenatural. El pan que hace comer a 5.000 personas, porque alguien fue obediente, alguien sembró. El maná ha sostenido muchos hombres y mujeres en los desiertos, pero las bendiciones abundantes que Dios tiene son para sostener a un pueblo de fieles y confiados en los días venideros. No sé si usted se da cuenta que en medio de todo lo que estamos viviendo, cada vez está más claro que lo gordo está siendo devorado y lo flaco y lo pequeño está siendo bendecido y prosperado. Yo veo una iglesia de hombres pequeños, de hombres sencillos, de vacas flacas que están siendo engordadas, que están devorando, porque tienen hambre de Dios, porque tienen hambre de alabar, hambre de oración, hambre de obedecer, hambre de agradar, y Dios está bendiciendo los prados de esas vacas. Y también veo las vacas muy grandes y muy gordas que están desesperadas, porque no saben cómo pagar, cómo pagar sus excesos, cómo pagar lo que han hecho mal, cómo hacer para sostener sus grandes imperios. Yo veo en la tierra las grandes instituciones que han caído por causa de que ahora no saben cómo sostener todo lo que tienen. Yo veo la importancia de lo que yo llamo, yo he denominado la bendición original. Porque hubo un pecado original, pero antes del pecado una bendición original. Quiero que leas conmigo Primera de Crónicas 4:10, porque hubo un hombre llamado Jabes que apeló a la bendición espiritual, original, y apeló. Y creo que leas en esos versículos, desde Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Y quiero analizar un poquito contigo esto.
Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió.
Hace muchos años, probablemente unos 19, 20 años, hubo un libro que se llamó La Bendición, la oración de Jabes. Fue un bestseller que ha vendido millones y mucha gente usó el método de la oración de Jabes para orar pensando en lo que aquí dice, que Dios me bendiga, que Dios da. Lamentablemente se convirtió en un elemento más bien mediático y en un elemento de metodología en la oración, perdiendo el verdadero sentido de lo que aquí dice. Yo no voy a descubrir las Américas, no voy a descubrir este pasaje, pero quiero decir lo que al menos yo he podido comprender de lo que aquí hay. Lo primero que hace Jabes, sin lugar a dudas, es que él emula, él viene, él reclama la bendición de su padre Abraham. Él está hablando de la tierra a la que él quiere ser extendido. Él habla de la importancia de la bendición y habla de cómo él quiere recuperar ser bendecido, porque sabe que todo lo demás que sucede en su vida depende de la bendición de Dios. Y cómo al final de sus días, si él no recibe la bendición, el mal lo va a hacer dañarse y él no quiere dañarse. Entonces hay algo muy especial. De hecho, el versículo 9 habla de que fuera un hombre ilustre. La palabra que usa ahí es un hombre honrado. Tuvo la honra de todos, incluidos sus hermanos. Y habla de cómo nació en su dolor y en su desesperación. Su madre lo puso así, tristeza, dolor. Y él cambió esa situación. Hay mucho para hablar ahí, pero yo prefiero quedarme en otro elemento, que es el de la bendición. Jabes usó elementos poderosos de lo que significa la dicha de amar la bendición, el concepto de desear la bendición y el concepto de entender que en la boca creativa de Dios, lo dijimos el otro día, hay un poder ilustre, maravilloso, hay un poder sobrenatural que cambia las cosas, porque con la misma boca con la que Dios crea, es la misma boca con la que Dios bendice. Así que imagínense si Dios, que es capaz con su palabra en crear, ahora con su misma palabra bendice. Así es que el poder creativo de Dios, metido en la bendición de su palabra y tomando esa bendición, las cosas cambian, cambian enormemente, cambian en una manera sobrenatural. Jabes usa la petición porque su intención no es obtener lo que viene después, sino saber que lo que puede venir después depende de la bendición. Ese es el sentido realmente. Yo he leído durante estos días bastante sobre Jabes y lo que opinan y lo que dicen, y realmente hay una gran coincidencia. ¿Qué hemos hecho de la oración de Jabes pensar que Dios me bendice para obtener aquello? No. Es que lo que está diciendo es lo contrario. Porque tengo esto, y porque tengo estas cosas, me di cuenta que sin tu bendición no las podría tener. Es un hombre ilustre que se ha dado cuenta que el secreto de todo lo que es, y el secreto de no dañarse, y el secreto de ser una persona ilustre y honrada, es por causa de que es bendecido y ama la bendición y la reclama para su vida. Ese es el sentido. Jabes no usa la oración como una petición para obtener algo. No. Él está pidiendo a la bendición para cumplir el propósito y la función en su vida, que es distinto cuando tú le pides a Dios que te bendiga porque quieres hacer su voluntad, que es muy distinto que quieres que Dios te bendiga para que tú hagas la tuya. Señor, bendíceme, ayúdame, dame porque es mi negocio, es mi coche, es mis cosas, son mis asuntos, son mis metas. Dice Dios, sí, pero espera, vamos a ver, yo es que bendigo lo que es mío, no lo que es tuyo. Yo bendigo lo que tiene mi propósito, mi firma, mi voluntad, pero si tú quieres que Dios te bendiga para hacer lo tuyo,
Entonces, lo único que tú estás haciendo es, pues dice, no, me está bendiciendo Dios mucho, sí, a costa, por ejemplo, de no ver a tus hijos, de no ir a la casa, de trabajar 20 horas, de vivir desesperado, y después un día te da un patatús y te muere. ¿Cómo me ha bendecido Dios? Pues no veo ninguna bendición ahí. Lo que veo es tristeza. Lo que veo es que se ha añadido tristeza en tanto que tú crees que te ha bendecido. Lo que Dios te ha dado, sin lugar a dudas, ha sido maná. Pero tú no has entendido lo que es la multiplicación sin esfuerzo. La multiplicación, el dominio simplemente por el respaldo de Dios. Cuando tus palabras son peso. Jesús hablaba con peso. Pablo hablaba con peso. Por tanto, Jabes invoca el nombre de Dios. Y esa es clave aquí. Él invoca. Y la palabra invocar, que por cierto es un recurso y un término exclusivo para muy poca gente en la Biblia. Miren, cuando tú ves el término invocar en la Biblia, lo ves en los días de Seth, que entonces volvieron a invocar el nombre de Dios. Lo puedes ver en Abraham, lo puedes ver en los patriarcas, lo puedes ver en José, lo puedes ver en David. Perdón, pero no puedes ver que ese término invocar está en la boca de muchos hombres. Está en Jabes. Y ese nombre o ese término invocar tiene un significado muy profundo porque significa que tú estás llamando a alguien que conoces. Tú estás llamando a quien tú conoces. O sea, Jabes no está llamando a Juanito por allá. Oye, Juan, ven para que ayúdame, bendíceme, dame algo. No, él está llamando a Dios. Por tanto, está llamando a Dios, al Dios que conoce. Le ha sido revelado. Y cuando te ha sido revelado quién es Dios, entonces Dios es único. Y Dios es el artífice de todo lo que tú haces. A él se le reveló Dios. Por eso usa ese término, que te vuelvo a repetir, es un término exclusivo en la Biblia, que no se usa mucho. Muy pocas veces, de forma muy específica, en hombres y mujeres muy específicas. Cuando conoces a Dios, sabes lo que le pides y sabes cómo pedírselo. Porque cuando usted conoce a su papá, sabe muy bien cómo pedirle las cosas y cuándo. Yo, que he sido un hijo con 5 hermanos y un papá y una mamá que han trabajado mucho para criarnos, no tuve todo lo que quise. Pero cuando quería obtener algún favor de papá o de mamá, había métodos que uno usaba cuando era niño, y es saber el momento que había que pedir. Cuando papá venía cansado de trabajar y venía de la noche, del día, de días y semanas de viaje, yo no venía, papá, papá, vengo a que me des esto, sino yo esperaba que papá descansara, esperaba que mamá le diera la comida, que se sentara un ratito, nos sentábamos al lado, nos poníamos así como modositos con él, y decíamos, papi, mira, que me voy a ir a un sitio, que si me das permiso, ay, pero vamos a ver, hijo, papá, que ya hablé con... O sea, uno tenía la manera de poder pedir. Sí, imagínese a Jabes entendiendo el concepto de que conocer a Dios te permite saber cómo pides y a quién le pides. La voz del que te creó es la voz del que te va a bendecir. Y Jabes sabe muy bien que por la misma forma y manera con la que él fue bendecido como un hombre en la casa de Judá, por fuera de la casa de Judá, a la vez él va a ser un hombre que va a recibir la bendición si es capaz de invocar su nombre y le presenta a Dios su mejor ofrenda, agradarle, bendecirle. Padre, es que no son mis planes, son tus planes. Es que no se trata de lo mío, se trata de lo tuyo. Hoy hablaba con una persona en un banco que estábamos haciendo gestión y me decía, bueno, es que tengo que cobrarte esta comisión. Le dije, mira, si fuera para mí, a lo mejor hasta la pago. Pero tú te das cuenta que esto se trata de Dios. Me miraba y digo, sí, esto se trata de Dios. O sea, es a Dios a quien le estás cobrando esta comisión. ¿Tú no crees que es mejor que le bendijamos? Y se me miraba, digo, tú sabes perfectamente que dependiendo del cliente que sea, así tú le tratas, ¿verdad? Ay, madre mía, ¿cómo eres? Es que convences hasta, digo, no, te estoy convenciendo, estoy queriendo decir y explicar a quién tú vas a bendecir si favoreces estas cosas. Hay una necesidad en nosotros de entender a quién favorecemos cuando le estamos pidiendo a Dios algo. ¿Lo favorecemos a Él o nos favorecemos nosotros? La voz del que creó es la misma voz del que te bendice. Jabes es un hombre honrado, ilustre. ¿Por qué? ¿No crees que porque tenía la bendición era ilustre o porque era vestía bien? ¿Porque tenía un buen coche y un último modelo? La honra de Jabes es que conocía a Dios. La honra de Jabes es que supo invocar a Dios. Y la honra de Jabes es que supo qué tenía que pedir a Dios. La honra de Jabes es que tenía muy claro que para poder ser quien fuera sobre la faz de la tierra necesitaba la bendición de Dios. Por eso es la bendición original. Él sabe perfectamente dónde se origina todo. Jabes sabe la bendición. Y él sabe que las bendiciones de Dios cambian los estados, las circunstancias, las situaciones. El maná no cambió a nadie, amados. El maná no cambió circunstancias. Ni porque comieron más maná pasaron antes. Ni porque comieron más maná Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. No, porque es pan de sustento. Pero, amado, cuando se trata de la bendición cambia cosas, cambia circunstancias, cambia el corazón de los hombres, cambia aún hasta los enemigos. Cuando hay bendición, se proclama. Cuando hay bendición, se multiplica. Cuando hay bendición, se madura. Cuando hay bendición, se crece. Cuando hay bendición, se domina. Cuando hay bendición, hay una voz que tiene peso. Entonces, eso cambia circunstancias. Yo creo que tú veas Génesis 2:17, por favor. Porque hay algo ahí terrible en medio de lo que Dios dijo. Mira lo que dice Génesis 2:17.
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás.
Ahí usa la palabra, el día que comas, ciertamente morirás. Ese término que está ahí, que en el hebreo es uno, no lo vamos a decir porque tampoco merece la pena, no somos hebreos para saberlo. Ese término que dice ahí es el mismo que usa aquí, así es que te lo voy a traducir como sería el original. E invocó Jabes al Dios de Israel y dijo, oh, si ciertamente me bendijeras. O sea, fíjate con la categoría con la que habló Dios cuando le dijo, de cierto morirás, o sea, inevitablemente morirás. Y él ahora usa el mismo término para decirle a Dios, oh Señor, yo sé que si de cierto tú me bendices, oh Señor, en todas las cosas son diferentes. Estamos hablando de que Dios le dijo, por tus desobediencias de cierto morirás. Y Jabes dijo, bueno Señor, yo quiero que por mis obediencias de cierto yo sea bendecido. Eso es aferrarte a un Dios que conoces cuando habla, que conoces cuando pronuncia. A un Dios que le llamas por nombre. En aquel tiempo donde decir Jehová era tremendamente sagrado y donde se invocaba a veces lo que no se conocía. La petición no es la clave, es la obediencia. Hay gente que cree que pedir mucho va a hacer que Dios se mueva. No, la clave no es la bendición, no es la petición, la clave es la obediencia. La clave es invocar, la clave es la actitud, la clave es obedecer. Jabes sabía que acudir a la bendición original no era solamente recibir maná. ¿Sabes qué? Nos hemos conformado como cristianos, que Dios nos bendiga, pero que nos bendiga con el pan nuestro de cada día. Y hay algo que viene más allá, y es que Dios va a bendecir no solamente tu vida, sino tu trabajo, sino tu simiente, sino tu obediencia, tu corazón, tu actitud. Jabes sabía que sí, pero él quiso algo más. Él quiso, ahí dice la palabra, ensancha mi territorio. Eso se llama multiplicar. Y ahora te quiero explicar algo. Nadie sabe muy bien en qué edad vivió Jabes, en qué época, pero sin lugar a dudas, por toda la genealogía, se sabe que Jabes vivió en el tiempo en que Josué estaba en la tierra y repartieron las heredades. Por tanto, Jabes puede ser que fuera un hombre que venía de los días de desierto. Por tanto, conocía muy bien el maná, o al menos había oído hablar de él cercanamente. Pero lo que sí sabía perfectamente era el poder y la importancia de que el terreno que les había dado después de venir de años de desierto y de mucho padecimiento era un terreno que él anhelaba multiplicar y sembrar para que la simiente fuera mucho. Y le dijo a Dios, ensánchame, yo lo quiero, yo lo necesito. Igual que otros se conformaron con un terrenito de lenteja para quedarse ahí. Él dijo, no, lo mismo que dijo Caleb, dame aquel monte, lo quiero todo, el monte Hebrón, lo quiero todo. Tuvieron la oportunidad de darse cuenta que aunque fuera más trabajo y aunque fuera más capacidad del hombre de tener que hacer cosas, él dijo, yo quiero que tú me ensanches, oh Dios, no me estreches. Yo quiero, Señor, que tú me permitas sembrar lo suficiente para que sea multiplicado mi casa, mi familia, mi sementera, lo que yo soy. Eso habla del fruto, eso habla de ensanchar. Él pidió más tierra. ¿Para qué se pide más tierra? ¿Qué comes tierra tú? ¿No será para cosechar? ¿No será para sembrar más? Porque a veces uno va más allá de sus propias fuerzas porque entiende que hay algo que está listo, que hay algo que está presente, que hay algo que está por venir si somos capaces de entenderlo. Jabez deseaba la ofrenda de la bendición porque él sabía que en su obediencia le estaba ofrendando a Dios y Dios lo iba a escuchar. Aquí me encanta esta frase. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Wow! Es que, si, mire, amado, si todo lo que tú pides Dios te lo otorga, olvídate, ya tú tienes todo en tu vida. Le otorgó lo que pidió. ¡Wow! ¡Qué increíble! Jabez deseaba la ofrenda, pero sabía que necesitaba a Dios para multiplicar. Y sabía que si tenía una tierra y tenía mucho por hacer, necesitaba la bendición para que eso creciera mucho. Apelar a la bendición original es entender el principio de la provisión, de la protección, de la madurez para gobernar. O sea, que cuando tú apelas a la bendición original de Dios, no estás apelando al maná, estás apelando a la palabra creativa que va a hacer que todo lo que tú siembres produzca en gran abundancia. Que todo lo que tú, donde tú estés, tú gobiernes y domines. Dice enseñorearse, dice sojuzgar, llenar la tierra. O sea que con la bendición de Dios vas a llenar la tierra de hombres y mujeres que le sirvan a Dios. Vas a levantar generación de hombres que le sirvan a Dios. Amén, lo creo para mi casa, para mi familia, para mis nietos, para mis hijos. Lo creo, Señor. Es apelar a lo que recibimos no es para nosotros, es para estimular que somos una ofrenda a Dios. La bendición no es el deseo del débil, ni es un deseo débil. La bendición no es algo, bueno, bendíceme. Es tan vano lo que hemos hecho con esto. La bendición, amado, es el análisis al final de que para persistir, para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, para ser preciso en Dios, necesitas su bendición. Por eso no es una petición débil, ni es el análisis de una persona débil. Bueno, Señor, bendíceme. No, no, no. Es que tú sabes que si Dios no te bendice, no hay nada que se pueda hacer. La bendición de Dios no daña a nadie, no daña. Hay un pasaje, Proverbios 10, 22, que dice, muy fácil, la bendición de Dios es la que enriquece.
La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
No podemos proclamar que algo es bendición de Dios si al final acabamos viendo que el fruto de esa bendición es equivocado. Yo no puedo decir, ay, Dios me ha dado un tremendo trabajo y no voy nunca a la iglesia o nunca tengo tiempo para Dios. Entonces hay algo que no está funcionando aquí. La bendición de Dios no puede entristecer. La bendición de Dios no produce un fruto equivocado. La bendición de Dios produce un fruto abundante, hermoso, poderoso, fructífero, bueno, jugoso, saludable. Eso es bendición de Dios. La bendición es provechosa siempre, porque hace a los hombres madurar en su dependencia, en que dependemos de Dios y nos hace madurar y es un fruto provechoso. La bendición es provechosa, no puede ser algo que nos aparte, que nos mengüe, que no nos deje multiplicarnos. La bendición original se atribuye más, escucha, a un corazón sin palabras que a muchas palabras sin corazón. Esto me ministró mucho porque cuando estaba viendo esto, me acordé de la oración de Ana, la similitud de la oración de Ana, la madre de Samuel, con las similitudes de Jabez. Y entonces pensé que es verdad que la bendición se atribuye más a gente que habla poco, pero que tiene más corazón que no aquel que habla mucho, pero no tiene corazón. O sea, se atribuye más a un corazón sin palabras que a muchas palabras sin corazón. Mira lo que dice 1 Samuel 12, 1 del 12 al 13, 1 del 12 al 13.
Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria.
El sacerdote, el sumo sacerdote, el hombre de la visión, de la revelación, el hombre que estaba apoyado en la columna del templo, el que era columna de Dios a su pueblo, no distinguió a una mujer que no hablaba mucho con palabras, movía sus labios, pero estaba hablando con el corazón. Ella es Ana, esa mujer que está hablando con el corazón, que es una ofrenda viva en un altar, donde hace o donde años y meses y días los hombres, los hijos de Elí, hacían cualquier cosa en ese altar. Y ella, como altar derramado, como ofrenda derramada ante Dios, está pidiéndole a Dios la bendición de un hijo, la bendición, y diciéndole, si me lo das, te lo voy a dar, porque es tuyo, es fruto que viene de ti y es para ti. Y es hermosísimo ese concepto básico de lo que significa alguien que está hablando más con el corazón que con las palabras. Porque la bendición no viene por las muchas palabras. La bendición viene por el mucho corazón. El corazón provocó la bendición. Y después, unos versículos después, dice que se llegó el Cana a Ana, y dice ahí, y Dios escuchó, atendió la petición, y dijo, este es el momento. Siembra aquí, que va a haber fruto. No te preocupes. Ana, no vas a ser tierra estéril, te voy a multiplicar. De Samuel fueron multiplicados muchos hombres y siervos y muchos profetas a las naciones. La bendición cambió su dolor y su tristeza. Su mayor bendición, la bendición de esta mujer fue, ¿sabes qué? Escuchar. Fue escuchar. Esa fue su mayor bendición. La mejor bendición fue que pudo llenar la tierra porque sus circunstancias cambiaron. Por tanto, ella se hizo una ofrenda a Dios y Dios le dio la bendición de la multiplicación. La tierra se llenó de riquezas a través de la bendición de Dios. Pero ¿quieres que te diga algo? Hoy se ha llenado de riquezas sin bendición. Hoy hay un montón de planes de hombres sin sabiduría divina. Hoy hay muchas peticiones sin el acuerdo del cielo. Oye, mucho que se pide a Dios, que Dios no está dispuesto a darlo. Oye, hay mucha tristeza y dolor sin encontrar la bendición. Oye, hay muchos llorando con la boca, pero no llorando con el corazón. La bendición no es el objetivo, no. La bendición no es el objetivo. El objetivo es agradar a Dios, obedecer a Dios, ser una ofrenda para Dios. Y la bendición va a ser el resultado de la obediencia. Hoy el objetivo, amado, es la riqueza, el contentamiento. Hoy es asumir que nosotros tenemos la voluntad de nuestras vidas. No asumimos que Dios controla lo que somos. ¿Y sabes cómo estamos? A puro maná. A puro maná. ¿Y sabes qué pasa con el maná? Que el maná cansa mucho. ¿Y sabes qué pasa con el maná? Que no se puede guardar. ¿Y sabes qué pasa con el maná? Que es pan de hoy. Y si no vas mañana, te mueres de hambre. Tienes que ir otra vez a recogerlo. Pero ¿sabes qué pasa con el maná? Que no es multiplicación. Es solo para ti. Y no puede tan siquiera a veces ni ser compartido. A veces la iglesia se ha llenado de muchos hombres alimentados con el maná. Y hemos tenido que ser y darnos cuenta que no hemos podido multiplicar ni aún la iglesia de Jesucristo, ni ofrecer nada a los santos, porque somos generación de maná. Dios siempre nos dijo que donde hay propósito, la bendición celestial trae provisión. Donde hay propósito, hay provisión. La provisión celestial está donde está el propósito, la voluntad, el proceder de Dios. La tristeza más grande es la desconexión que existe. La desconexión
con Dios y con su voluntad. Estamos desconectados con su voluntad y ya no pedimos conforme a su voluntad. Hemos perdido la conexión y entonces se han perdido muchos de los secretos de la bendición original. Quiero dejarte estas frases muy poderosas del Señor. Frases muy contundentes que nos tienen que hacer reflexionar sobre la importancia de lo que hemos perdido, esa bendición original. El camino no es pedir, el camino es arrepentirse. El camino es perder cosas para ganar otras. Y nosotros queremos ganar cosas sin perder nada. Y en el reino de Dios, si no se pierde, no se gana. Y si no se da, no se multiplica. El reino de Dios no consiste en sumar, consiste en multiplicar. Si no hay arrepentimiento, no hay camino. Y si no se pierden cosas, no se gana lo eterno. Si no consideramos su voz, entonces no cumplimos su cometido. La soberanía de Dios está por encima de sus bondades y misericordias. Y por eso, aunque Dios era misericordioso con Israel dándoles el maná, su soberanía venció. Me imagino el dolor de ver a Dios cómo morían generaciones de hombres que él amaba. Pero la soberanía estaba por encima de la bondad. Y en este tiempo, la soberanía va a estar por encima de los manás. Y el brazo ejecutor de Dios va a estar por encima de las bondades y las misericordias. Escuche eso, por favor. Ser bendecido no es una cuestión de cumplir 7 reglas. 7 reglas para ser bendecido. 7 cosas para que Dios te dé. Esto no son reglas, amado. Esto es cuestión de algo muy sencillo: obedecer. Hacer lo que Dios nos ha dicho hacer. Cumplir nuestro cometido. Hacer y ser ofrendas para Dios. Y Dios bendecirá. Lo peor, y la peor parte de la vida es perder su bendición y sustituirla con nuestra acción. Y como no tenemos bendición, aparece nuestro yo y nuestras acciones. Y pensamos que podemos hacer mucho y así hacemos lo que Dios con una sola cosa puede cambiar. Lo que va a cambiar a la vaca flaca es la bendición. No la imagen de la vaca flaca que es fea. La imagen de José no estaba en cambiar su hábito ni sus vestidos. La imagen de José estaba en la capacidad de tener revelación y conexión con lo alto. Y cuando llegó esa vaca flaca ante el faraón, que era la vaca gorda, lo devoró. Cuando llegó ese José vaca flaca, devoró a todos los druidas y a todos los estos que estaban por allí. Lo peor, amado, de las vidas de los hombres es perder su bendición. La bendición no viene de que tú repitas mucho una petición, sino de cuánto en tu vida estás mostrando dependencia de Dios. Cuánto lo estás llamando, cuántas veces lo llamas por su nombre. Yo siempre he pensado, ¿qué secreto tiene que estemos todo el tiempo pidiéndole a Dios las mismas cosas, por las mismas situaciones y los mismos asuntos? Y Dios ya lo sabe. Es que el asunto no es lo que tú pides, sino cómo Dios ve la forma en la que pides y la fe, la confianza que muestras en lo que pides. Hay una gran distancia en este tiempo en aquellas cosas que se pueden recibir dependiendo de Dios y aquellas que se pierden por no confiar en Dios. Hay muchas cosas que podemos recibir si aprendemos a depender de Él. ¿Y cuántas cosas perdemos porque hemos dejado de confiar en Él? A Dios le encanta bendecir, amados. No te quepa duda. Es su carácter. Pero su soberanía está por encima de sus bondades. Sus dichos tienen que contener bendición y obediencia. Y amado, cuando Dios encuentra hombres obedientes y hombres sumisos y agradables, y que son agradables y humillados, obediencia, humillación y gratitud, oh, Dios empieza a producir bendiciones con sus dichos. Los dichos de su boca se hacen profundamente creativos y aparece donde no hay, y aparecen cosas donde no parece, y aparece la bendición donde pensamos que nunca va a estar, y las circunstancias empiezan a cambiar. ¿Quieres que te diga algo? De corazón te lo digo. Estoy viendo a ver circunstancias cambiadas. Estoy viendo a ver cosas que están empezando a cambiar en ti, en mí, en nosotros, en el pueblo, en personas, en gente, en hombres. Estoy viendo que cosas están empezando a cambiar. La gente no quiere cambiar, queremos la misma vida de antes y Dios está provocando cambios. Y la gente que está aprendiendo a cambiar y a dejar que Dios cambie sus circunstancias por su bendición y su obediencia y su gratitud y por clamar y por orar y por buscarle, estamos entusiasmados por lo que está viniendo. Quiero decirte la verdad, yo no me preocupo en confinamientos, ni me preocupa que la enfermedad crezca mucho más o menos, o vaya más acá. Porque estoy intentando ver lo que hay detrás de lo que Dios nos está enseñando a la iglesia con todo esto. Estoy convencido y agrado, amo a Dios y quiero agradarle con todo mi corazón al hacerme ver que Dios nos ha sacado de la estructura para meternos en su espíritu, en la vida de su espíritu. Dios ama. Dios ama bendecir, es su carácter. Pero Dios pesa las intenciones y sabe en qué corazón deposita todo su potencial. Porque Dios se arriesga mucho si bendijese a gente que no le agrada, que no se humilla, que no le obedece. Porque con ese potencial y esa palabra que tiene el potencial creativo y sobrenatural, muchas cosas malas se pueden hacer. Estos días vi una película que hablaba de Marie Curie, que inventó la radioactividad o que, bueno, descubrió la radioactividad y cómo ella tomó el radio y creo que era el polonio, ¿no? Y entonces tomó estos dos elementos que no existían y a través de los elementos, ella puede descubrir la radioactividad. Y con la radioactividad se puede curar gente. Se puede matar gente, porque con la radioactividad se hizo la bomba atómica. Entonces yo digo, todo el potencial de algo tan maravilloso en manos crueles se convierte en un enemigo terrible. Con todo ese elemento que supone lo que Dios te da con su bendición, cuántas cosas bellas, cuántos se bendice a Dios. Dios mira el altar. Mira la obediencia, la gratitud. Dios está mirando cómo somos como pueblo. Señor, te quiero dar gracias porque yo quiero la bendición original. Yo amo esa bendición porque en esa bendición está todo el potencial de Dios. En esa bendición está toda la creatividad de Dios, está la palabra de Dios. Quiero esa bendición. Yo voy a pedir y a rogar por esa bendición. Quiero que mi corazón sea limpio para que tú puedas decir, y le concedió todo lo que él pidió. Señor, te bendiga. La palabra de verdad de Dios hoy bendiga tu vida, te haga resplandecer, te haga vivir de verdad con un anhelo y un deseo por Él. Cámbianos, ayúdanos, cambia nuestras circunstancias. Haznos, Señor, suficientemente sumisos, ofrendas vivas para que tú vengas y derrames la bendición creativa de multiplicación en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga de todo corazón. Amén.